Son las 6 de la mañana.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha Hoy, Fernando Bernácer, CMM Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Radio Castilla-La Mancha. Es viernes 19 de enero, así que el tiempo muy tranquilo que según parece nos va a acompañar todo el fin de semana. Laura Izquierdo, buenos días.
Buenos días. Impera la estabilidad como novedad únicamente los cielos algo más cubiertos, nubosidad de tipo medio y alto que irá desapareciendo durante esta primera mitad de la jornada, así que se quedarán más cerrados los cielos en Albacete. Desaparecerá la nubosidad por la tarde. Hoy se mantienen las temperaturas sin cambios significativos. El sol irá calentando los termómetros hasta llegar a una máxima de 14-15 grados en general, 17 se esperan por la tarde en Almadén. Temperaturas templadas, incluso suaves para un mes de enero y que se mantienen durante todo el fin de semana.
Qué diferente lo de hoy a lo que pasaba justo hace un año.
Ahora me están diciendo que más de 200 camiones hay aquí atrapados y preguntamos que por qué no podemos seguir, porque la gente que somos de zonas del norte no es prácticamente nieve como para no poder continuar. Además, llevábamos cadenas.
Un día como hoy del año pasado, nevada espectacular que dejaba atrapadas a 2.000 personas durante 12 horas en la A3. Esto se solucionó a las pocas horas. Peor fue la situación para miles de vecinos de Almansa y alrededores, que llegaron a estar en algún caso hasta 10 días sin luz. Hubo múltiples desperfectos, además, pero eso forma parte del recuerdo del ayer. Ahora mismo dos accidentes condicionan la circulación en Castilla-La Mancha, el más reciente en la A2, en Alcolea del Pinar, en Guadalajara, donde está el carril derecho cortado a la altura del kilómetro 136, sentido Madrid. Además, otro accidente esta madrugada en la A3 obliga a circular con precaución en el kilómetro 162 a la altura de Castillo de García Muñoz, en la provincia de Cuenca. Visita real hoy a Castilla-La Mancha. Don Felipe y doña Leticia en Portillo de Toledo. Allí recorrerán las instalaciones de la empresa Joma Sport, todo un emblema del municipio y de la provincia, con 200 trabajadores en la actualidad y con presencia en muchos deportes. Visten a varios equipos de primera división aquí en España, pero también en Italia o en la Premier inglesa, también a las selecciones nacionales de atletismo, balonmano, rugby. En fin, una empresa que echó a andar con 8 empleados allá por 1965 y que, ojo lo que ha crecido en los últimos tiempos. Los Reyes estarán acompañados de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, entre otras autoridades. Ayer se hizo oficial el apoyo económico del Banco Europeo de Inversiones a otra gran empresa de la región, a Incarlopsa, en Tarancón, que ha recibido una inyección de 35 millones de euros y que el BEI también está interesado en el proyecto de parque temático del grupo Le Puy du Fou para Toledo. Alberto Barragán es el jefe oficial del banco en España.
Una empresa francesa que quiere hacer un parque temático sobre la historia de España y sería un potencial generador de mucho empleo. Es una operación que está ya dentro del sistema del banco y está siendo evaluada. Esperamos que haya buenas noticias a futuro.
Hoy se ha convocado a las 12 a las puertas del Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, una concentración en repulsa por el acoso a una estudiante a través de WhatsApp. Es lo que muchos están llamando la manada albaceteña. Hombre, sería bueno apelar a la prudencia y a la responsabilidad y, mirando hacia los propios medios de comunicación, intentar huir del titular fácil, porque no es lo mismo lo que ocurrió en Pamplona que lo que ha pasado aquí. Aunque es mejor denunciarlo para que de esto no se llegue a aquello. Los autores de los mensajes en los que hablaban de violar a la joven, con fotos de ella robadas en las redes sociales, han comenzado a declarar ante la policía. También decimos que lo más probable es que esto se quede en nada, aunque el reproche social debería ser suficiente para aquellos y quienes se comporten igual se lo piensen mejor en el futuro. Y para acudir al origen de este tipo de comportamientos, en ello incidía la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez.
Lo que ha sucedido es una manifestación más del machismo, cómo se expresan, cómo se describe a las mujeres de una manera auténticamente brutal, virulenta y repugnante. Así que nos reafirmamos, como digo, en la idea de prevenir y de sensibilizar acerca del machismo, de sus consecuencias y de que a las mujeres no se nos puede tratar como si fuéramos ganado.
Preocupante y motivo también para ir al origen de este comportamiento es el último estudio de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción sobre el consumo de alcohol en los jóvenes. El 70% de los chicos y chicas de entre 14 y 18 años ha bebido y 500.000 de jóvenes se han emborrachado en el último mes. El alcohol ya es la droga más consumida y la que más problemas genera en las familias y de índole social. La preocupación por el futuro de las pensiones entra ya de lleno en la actualidad y en la agenda de políticos e instituciones. Los símbolos son muy importantes para ilustrar las reivindicaciones y hoy UGT presenta en Toledo su campaña con el símbolo que han escogido, el lazo marrón. Con él piden un sistema justo que compense la pérdida de valor adquisitivo que vienen sufriendo los pensionistas en los últimos tiempos. Ayer algunos de ellos se concentraban frente al Congreso de los Diputados y decían la verdad, verdades como puños.
Tenían que mirar más por los jubilados, que mantenemos a muchas familias.
Cada vez peor, pagas medicinas, pagas de todo, te bajan de todo para llevárselo a ellos.
Creo que no se enfrentan al problema.
Seguro que muchos de ustedes se reconocen en estos sonidos. También ha abierto aquí en Castilla-La Mancha el debate sobre la reforma de la ley electoral. ¿Es justo el sistema? ¿Está representada Castilla-La Mancha con sus 2 millones de habitantes en un parlamento de 33 diputados? Los mismos que en La Rioja, con una población casi un tercio inferior. Ayer reflexionaban sobre esto los partidos minoritarios, que cada vez tienen más que decir, ahora que se fragmenta el voto y uno o dos diputados de Podemos, de Ciudadanos o de Izquierda Unida pueden ser decisivos en diputaciones, ayuntamientos o en los propios gobiernos regionales, como ocurre aquí en Castilla-La Mancha. De ahí la reflexión de Juan Ramón Crespo, coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, o de David Llorente, portavoz de Podemos en las Cortes.
Que es necesario que se reforme el estatuto, que se reforme la ley electoral para que esa pluralidad política que existe en Castilla-La Mancha no se quede en mano de dos.
García Page no puede pretender ahora escudarse en pretextos inaceptables para mantener aquello que en su momento calificaron como pucherazo electoral.
Y por cerrar la actualidad política, hoy el nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, termina su ronda de reuniones con los grupos políticos. Lo siguiente será convocar el pleno de investidura y aquí todas las posibilidades están abiertas. Siguen las dudas sobre esa fórmula de investidura telemática de Puigdemont. Ayer Torrent decía que si existe un consenso en torno a él, en torno a Puigdemont, pues que habrá que reformar el reglamento para articular una investidura de esta manera. Además, hoy el Consejo de Ministros analiza el escenario en Cataluña después de la constitución del nuevo Parlamento, todo cuando ayer se conocía lo que costó la operación Copérnico, el despliegue de las fuerzas de seguridad en Cataluña con motivo del 1 de octubre. 87 millones de euros. ¿Cuántas cosas se podrían hacer con 87 millones de euros? Pues eso costó el despliegue de 6.000 agentes en Cataluña. Hoy además se reanuda el juicio de la Gürtel y ojo porque puede haber noticia ahí. Veremos el cambio de estrategia de algunos de los principales acusados, Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes, tras este parón que ha habido de 2 días. Tras revelar el supuesto sistema de financiación irregular que tenía el PP valenciano en las campañas de 2007 y 2008. También Ricardo Costa, quien entonces era secretario general del PP valenciano, ha dicho que él también podría cantar. Así que podemos tener allí un coro en la Audiencia Nacional en la reanudación de este juicio de la Gürtel. Y por último, los deportes. Victoria del Real Madrid ayer en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Leganés. Fue in extremis con un gol de Asensio en el minuto 89, lo que da ventaja a los blancos de cara a la vuelta. Así despierta Castilla-La Mancha hoy con Jaime Pérez en control de sonido hasta las 11 en la actualidad de este viernes, como siempre aquí en la radio de Castilla-La Mancha Media.
Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernácer.
...808 Radio... ...síguenos en redes sociales...
...redes sociales...
...Facebook, Twitter e Instagram... ...escúchanos los sábados...
...desde las 12 de la noche...
...en CMM Radio.
Castilla-La Mancha hoy... ...CMM Radio.
Hasta las 7 les cuenta las noticias... ...Almudena Morales, buenos días.
Muy buenos días. final es un problema estructural que lo que pone de manifiesto es que tenemos una sociedad patriarcal, desigual entre hombres y mujeres.
En la universidad luchamos diariamente contra el acoso de este tipo, ya sea en las aulas o fuera de ellas, a través de la educación.
Es Elena de la Vara, portavoz de la Red Feminista, y Rubén Rubio, delegado de estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hoy a las 12, concentración a las puertas del Paraninfo del campus de Albacete para condenar el acoso a una joven a través de WhatsApp. Las muestras de repulsa han sido generalizadas por unos mensajes en los que directamente se habla de violarla. Los autores ya han comenzado a declarar ante la policía. Daniel Marrón.
Han comenzado a declarar y lo seguirán haciendo las próximas horas los miembros de los dos grupos de WhatsApp donde se habla de agredir sexualmente a la estudiante de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete que ha presentado la denuncia. Uno de estos grupos incluso se llama Violación Fitness. Se habla en ellos de violar a la estudiante, de marcarse literalmente una manada en referencia a los procesados por violación en grupo en los Sanfermines. También hay referencias al burundanga, la droga utilizada para agresiones sexuales, y se dice literalmente vamos a dejarla muerta. Además, se publican fotos de la joven estudiante capturadas de sus redes sociales. Nos consta también que muchos estudiantes y compañeros de la denunciante han querido mostrarle de forma particular su apoyo y su solidaridad.
La universidad condena los hechos, pero pide prudencia ante la investigación y posibles responsabilidades. Ana Carretero, vicerrectora, en declaraciones a Radio Castilla-La Mancha.
Hay una serie de mecanismos y de actuaciones previstas. Lo que pasa es que esta alumna en concreto ha decidido ir directamente a plantear la denuncia ante la posible comisión de un delito de violación, a poner la denuncia directamente a la Policía Nacional.
Las muestras de condena se han repetido en las últimas horas. En su cuenta de Twitter, el presidente de Castilla-La Mancha escribía: ni es una broma ni puede frivolizarse. Todos somos responsables de erradicar el machismo de nuestra sociedad. Aquí en Radio Castilla-La Mancha, la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, pedía la colaboración de los hombres para terminar con este tipo de comportamientos.
Que cuando estamos escuchando una conversación de estas características en las que se cosifica a las mujeres, estamos participando en un grupo de WhatsApp, haya hombres que sean capaces de frenar, que tengan esa valentía para decir que hasta ahí se ha llegado, que no se van a reír de los chistes machistas y que no van a consentir este tipo de comentarios.
Condena también entre los partidos políticos en la tertulia de ayer de este programa Orlena de Miguel Ciudadanos, Sara Simón, Partido Socialista, José Manuel Velasco, Partido Popular.
Entiende, esto es una amenaza, esto está tipificado, esto no se puede hacer y esto además es delito.
Al final, a quien se acaba culpabilizando siempre es a la propia víctima. Uh-huh. Entonces, creo que deberíamos de hacer un esfuerzo por hacer un tratamiento, sobre todo los medios de comunicación, pero creo que la sociedad en general, por focalizar y exactamente ver que la víctima no se la puede rectivizar otra vez.
La educación y la información es un elemento tremendamente importante para que este tipo de cosas no se produzcan.
Rechazó también a la oferta de empleo publicada en las redes sociales para una nueva discoteca de Cuenca que busca a mujeres explosivas para poner copas en la barra. La denuncia ha partido del comando Violeta. Estefanía es portavoz del colectivo.
Bueno, es la idea de que nos traten como personas y no como piezas de museo, objetos y simplemente nuestro físico, porque además en la oferta de trabajo se dice claramente no es necesario, es un trabajo de barman, pero no hace falta que sepan de barman porque solo es para servir las copas, o sea, solo importa tu físico y ya está.
Y en Cuenca también otra polémica que no iría mucho más lejos si no estuviera relacionada con su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional y uno de los emblemas de la ciudad. La Hermandad de San Juan ha decidido expedientar a uno de sus miembros que junto a unos amigos se disfrazó y emuló el paso de la procesión con sus andas y todo en la carrera del pavo de este año que discurre en ambiente festivo. El aludido ha decidido dejar la hermandad ante la polémica, así se justificaba ayer en declaraciones a la SER.
Creo que no hubo ninguna maldad ni ofensa en nuestro acto y el problema es de quien quiera verlo así.
Y un informe preocupante sobre la forma de divertirse de nuestros jóvenes. El 70% de los menores de entre 14 y 18 años ha consumido alcohol en el último mes, según la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que pone soluciones sobre la mesa. José Luis Martín.
Y es que las cifras son dramáticas. De hecho, el alcohol está considerada como la droga más consumida entre adolescentes y jóvenes y es la que más daños personales, familiares y sociales causa. Según datos de la FAD, casi 490.000 jóvenes de entre 14 y 18 años se han emborrachado en el último mes. El 32% lo hace en fin de semana y más de un 57% ha hecho botellón. De ahí las propuestas concretas que ha elaborado Movilización Alcohol y Menores dirigidas a 9 colectivos, entre ellos a la Administración. Propuestas también dirigidas a los medios de comunicación, a los productores de alcohol y, como no, a las familias donde antes se puede detectar el problema. Rosa Belda es la responsable de comunicación de COFAPA.
Pedimos formación para padres, apoyo para los padres para afrontar de manera adecuada este problema.
Liderados por la FAD, esta iniciativa la engloban más de 40 colectivos comprometidos con dar solución a un problema que es global.
Son las 6:15 de la mañana. Los Reyes de España, hoy en Castilla-La Mancha, a las 11:30, visitan las instalaciones de Joma en Portillo de Toledo. Marian Quiciria.
En su visita, los monarcas estarán acompañados por el presidente y fundador de la empresa, directivos y trabajadores de la compañía y representantes institucionales. La última ocasión que los reyes visitaron la región fue el pasado mes de septiembre, en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2016 en la Catedral de Cuenca. Además, el rey Felipe VI visitó en noviembre en Toledo la exposición de Cisneros en la Catedral de Toledo. Acompañando a los reyes van a estar el presidente regional, Emiliano García Page, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, entre otras autoridades.
Otras grandes empresas de la región son noticia. El Banco Europeo de Inversiones confirma el apoyo económico a Incarlopsan Tarancón y que apuesta firmemente por la instalación del parque temático Puidefú en Toledo. Juan Martínez.
Consideran que se trata de una iniciativa interesante y que puede crear un gran número de puestos de trabajo, un aspecto fundamental a la hora de invertir en este proyecto. No es la única actuación inversora en Castilla-La Mancha. En diciembre se aprobó una operación de 35 millones de euros en Cuenca, cuyo destinatario es la cárnica Incarlopsa. Además, hay otra con la Junta ya aprobada por valor de 90 millones de euros y a la espera de firma. Jürgen Fokin, director adjunto de la representación de la Comisión Europea en España.
Tenemos muchos proyectos por aquí, también en Castilla-La Mancha. También se benefician muchas pymes en toda España.
El plan de inversiones ha sido el eje del seminario informativo celebrado en Albacete, organizado por la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones, con la participación del Ayuntamiento y la Federación Provincial de Empresarios, FEDA.
Los últimos datos muestran que las empresas de Castilla-La Mancha siguen en los últimos puestos en competitividad, aunque han mejorado notablemente y ya recupera niveles anteriores a la crisis. Roberto Nacha.
Cifras que se desprenden de un índice elaborado por el Consejo General de Economistas que sitúa a Madrid, País Vasco y Navarra en el grupo con un nivel competitivo más alto, seguidas de Cataluña, que se mantiene en cuarto lugar con un nivel medio alto y al que se incorpora esta vez Aragón. Irene Garrido es la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
El crecimiento es equilibrado, generador de empleo, que permite corregir desequilibrios, y eso explica el diferencial favorable, que crecemos más que el resto de las economías de nuestro entorno. Todos hemos tenido los vientos de cola a nuestro favor, pero los vientos de cola están desapareciendo y España sigue creciendo más que el resto de las economías.
El grupo de regiones con un nivel medio-bajo es el más numeroso y lo componen La Rioja, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Canarias, cerrándolo Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura.
Y tirando del carro de la economía regional, el turismo, con cifras que detallaba ayer en Fitur la consejera de Empleo, Patricia Franco.
Son 2.382 millones de euros de PIB turístico sobre el conjunto regional. Esto supone un 7,4% del total y supone además que desde el año 2015 ha crecido un 7,1%, generando muchos puestos de trabajo, 60.000 puestos de trabajo, 4.000 desde que iniciamos la legislatura.
Hoy en Fitur el presidente Rajoy va a presidir un encuentro con los alcaldes y alcaldesas de las 15 ciudades patrimonios, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, pedirá cambios en la financiación local, que se derogue la regla de gasto para aliviar la situación financiera de los ayuntamientos.
No puede ser que ayuntamientos de toda España, no solamente el de Toledo, de todo signo político, tengamos superávit porque hacemos una buena gestión económica y no podamos invertir el superávit. Eso no puede ser, porque eso es asfixiar a los ayuntamientos.
Y hoy viernes el stand de Castilla-La Mancha en Fitur concede protagonismo a la provincia de Guadalajara. Esther Bogónez.
Los paisajes de Guadalajara han inspirado títulos relevantes de nuestra literatura y estos, rutas turísticas que hoy se promocionan en Fitur. El viaje a la Alcarria, el camino del Cid y la ruta ganchera del Alto Tajo, inspirada esta en la obra de José Luis San Pedro, El río que nos lleva. También se va a destacar algunos de los festivales más emblemáticos de la provincia, como el medieval de Ita, de interés turístico nacional, el ducal de Pastrana o el menos veterano, pero con gran repercusión nacional e internacional, de la lavanda en Brihuega, entre otros. Nuestra artesanía protagonizará demostraciones en vivo y nuestra riqueza gastronómica y vitivinícola se evidenciará con una cata comentada y un show cooking.
Y en Guadalajara seguimos porque hoy comparece allí la consejera de Fomento, Agustina García, para explicar la actuación en el edificio de la calle Laguna de la Colmada, desalojado de urgencia la semana pasada por los desperfectos en una de las escaleras principales. La empresa pública Gicamán, según anunciaba ayer en un comunicado, ha acordado llevar a cabo una actuación integral en ese inmueble. Y UGT presenta hoy en Toledo la campaña Lazo Marrón, con la que pretenden denunciar la subida insuficiente de las pensiones del 0,25%. Por la misma causa se manifestaban ayer frente al Congreso de los Diputados cientos de jubilados.
Tenían que mirar más por los jubilados, que mantenemos a muchas familias.
Cada vez peor, pagas medicinas, pagas de todo, te bajan de todo para llevárselo ellos. ¿Dónde está lo que yo he cotizado? Que me lo digan, que me lo digan, porque eso es una porquería.
Creo que no se enfrentan al problema.
Y que hay dinero para defender a la banca y no para los demás.
Y Vianos, un pueblo de la Sierra del Segura en Albacete, cuenta ya con su propia residencia de ancianos. Llevaba construida y equipada desde el año 2011, pero ha sido este jueves cuando por fin ha abierto sus puertas. En su inauguración ha querido participar el presidente de Castilla-La Mancha y lanzar desde allí un nuevo compromiso político, Óscar Castellanos.
Lo llama el compromiso Vianos y supone un esfuerzo importante en inversión pública. Emiliano García Page espera poder llegar a financiar más de 2.000 plazas en residencias para mayores en los próximos 2 años.
Hemos sido capaces de poner 2.000 plazas nuevas en 2 años. Voy a comprometer hoy aquí, lo voy a llamar además compromisos de Vianos, para que quede claro y me lo pueda recordar la gente. Aquí hoy en Vianos adquiero el compromiso como presidente de poner antes del 2020 otras 2.000 plazas para personas mayores en funcionamiento en Castilla-La Mancha.
Se construirán nuevas residencias en cada provincia, destacando en Albacete la de la capital y otra más en la Sierra del Segura, junto a las aperturas de las de Molinicos, El Ballesteros y Lezuza. También se pone en marcha un centro de atención temprana para niños menores de 3 años en Alcaraz, que según la consejera de Bienestar Social dará servicio a 20 localidades de la comarca.
Y sobre la iniciativa sobre los tiempos máximos en las listas de espera que ha anunciado el Partido Popular y que ha llegado a las Cortes, hay respuesta del SESCAN. Su directora gerente, Regina Leal, ha calificado de muy llamativa la propuesta después de que los populares eliminaran la ley de garantías sanitarias y además no lo llevaran en el programa electoral, mientras que el PSOE decía así.
Si miramos a lo largo de la historia lo que hemos hecho los distintos gobiernos, dependiendo de las distintas sensibilidades y de las distintas proyectos en cuanto a la salud y en cuanto a la sanidad pública, es llamativo que a día de hoy el Partido Popular debe ser que tiene muy pocas ideas cuando tiene que copiar el programa del Partido Socialista para hacer mociones en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Palabras antes de la jornada de formación sobre el programa de optimización de antibióticos celebrada en el SESCAN y destinada a profesionales. En ese ámbito, Leal avanzaba que el gobierno regional va a poner en marcha un plan para el correcto uso de los medicamentos antibióticos aquí en Castilla-La Mancha. Y el Hospital de Guadalajara tiene nueva gerente, Isabel López San Román, que sustituye a Lucio Cabrerizo, que deja la gerencia por motivos personales. Isabel López toma el testigo con un proyecto continuista en el que el impulso de las obras de ampliación del hospital Alcarreño es el principal reto.
En el equipo directivo tenemos identificados los problemas que teníamos, los problemas, las probables soluciones, las posibles soluciones, y en ese camino seguimos. Es lo que pretendemos, continuar en esa dirección, con el mismo proyecto, con muchísima ilusión, porque eso sí que yo creo que, por lo menos yo tengo una ilusión absolutamente renovada y tengo muchas ganas de empezar a trabajar ya.
El impacto de la gripe que empieza a bajar en Castilla-La Mancha. En la última semana hemos bajado del umbral de los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Roberto Lancha.
En concreto, más de 60 casos menos, 236 por cada 100.000 personas, lo que coloca a nuestra comunidad como la décima con mayor número de contagios y con un índice por debajo ya de la media nacional, que se sitúa por encima de los 248. Una reducción en Castilla-La Mancha que coincide con el ascenso de la actividad gripal en el conjunto del país tras la tendencia a la estabilización de la epidemia que se registraba a principios de enero. La tasa de afectados ha vuelto a crecer un 16,7% en la última semana, como dejan ver los datos publicados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III. Hay que recordar que según los datos concretados hace apenas una semana por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, nuestra región se colocaba hace dos semanas en índice epidémico con 300 casos por cada 100.000 habitantes y que la comarca de Talavera fue la que llegó a alcanzar uno de los picos más acusados con 400 casos.
En Página Política, sobre las últimas encuestas que apuntan a una victoria de Ciudadanos en unas hipotéticas elecciones generales, hablaba ayer por Podemos María Díaz y por la formación naranja Orlena de Miguel.
Del auge de Ciudadanos y de la subida de Ciudadanos, y los hechos concretos es que Ciudadanos gobierna en muy poquitos sitios o directamente donde ha gobernado los han tenido que desalojar por su mala gestión.
Que allí donde está apoyando mediante pactos gobierno, lo que está es defendiendo políticas específicas para mejorar la vida de los vecinos. Hay otros que hacen pactos de gobierno para coger una silla, contratar asesores y luego darse vueltas por el mundo y estar de viaje y no hacer nada más.
6:25 de la mañana, el nuevo presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, termina hoy sus reuniones con los grupos políticos. Lo próximo, Goyo Fernández, será convocar el pleno de investidura.
Termina la ronda de contactos con Ciudadanos, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya. Ayer se encontró con Partido Socialista, Catalunya en Comú Podem y Partido Popular. Todos rechazaron la investidura de Carles Puigdemont. Torrent, sin embargo, y de momento, se sigue manteniendo en la prudencia.
Veremos quién es el candidato que suscita más consenso y una mayoría de su lado. Si este candidato es el presidente Puigdemont, evidentemente tendríamos que hablar de cómo quiere afrontar esta investidura.
Lo decía ayer en RAC 1, la CUP sigue apoyando al expresidente. Su portavoz es Carla Riera.
Sí que reconocemos la legitimidad de Carles Puigdemont para ser el primer candidato a ser investido.
Se desmarca el común Xavi Domènech.
Los delegados de la Cámara han sido clarísimos. Es decir, que no podía darse esa investidura de forma telemática o de forma delegada.
Miquel Iceta, del PSC, rechaza también que los huidos podían delegar su voto.
Nos manifestamos a favor de que las personas que están en prisión preventiva pudiesen delegar su voto. No vemos esta posibilidad en personas que no están en nuestro país.
Llama a la justicia Xavier García Albiol, del Partido Popular.
Que quien tiene la palabra, quien tiene la decisión, es tanto el magistrado del Tribunal Supremo como los propios letrados del Parlament de Cataluña.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera respondía a las críticas del Partido Popular por no cederles diputados para poder tener grupo parlamentario.
Nosotros no somos el PP y el PSOE, nosotros no cambiamos cromos ni escaños ni hacemos pagar a los españoles de su dinero las campañas de nadie. Por tanto, si el PP ha perdido dinero en la campaña de Cataluña, esos 800.000 euros los tendrá que pagar el PP, espero que legalmente.
Por cierto, que el Consejo de Ministros va a analizar hoy el escenario en Cataluña después de ese nombramiento de Torrent y de la constitución del Parlament. Todo cuando ayer conocíamos que el despliegue de efectivos de seguridad en Cataluña ha costado 87 millones de euros.
Unos 6.000 agentes desplegados en la operación Copérnico por el proceso soberanista. El ministro del Interior culpa a Puigdemont del gasto que recae sobre las arcas del Estado. Juan Ignacio Zoido comparecía ayer en el Senado.
Es el panorama, señoría, al que nos enfrentábamos con ardides para evitar lo ordenado por la justicia. La actuación fue legítima, fue profesional y fue proporcionada.
Cargas policiales que criticaba la oposición. Creen que la actuación policial fue improvisada y desproporcionada. Francisco González Cabañas, PSOE, Xavier Castellana, de Esquerra, y José Luis Clerias, de PDeCAT.
Desde una cierta dosis de ingenuidad y el alarde de la improvisación.
¿Significa un a por los que piensan diferente?
Únicamente con una papeleta en la mano. Delante suyo tenía a cascos, porras y pelotas de goma.
Respecto a los heridos que la Generalitat cifró en 1066, Zoido insistía en que se está investigando desde el punto de vista judicial. Decía que 5 casos fueron graves.
Hoy se retoma el juicio por la Gürtel. Es posible que se haga con un cambio de la estrategia de Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes.
Tras un parón de 48 horas, sigue en la Audiencia Nacional. En este tiempo las defensas podrían haber preparado un cambio para que sus representados confiesen los hechos. Cambio de estrategia a raíz de la declaración del presunto líder de la trama, Francisco Correa, reveló un supuesto sistema de financiación irregular del Partido Popular Valenciano para las campañas de 2007 y 2008 a través de facturas falsas a otros empresarios. Confesión que podría suponer una rebaja de su pena de 22 años a 7 y 9 meses.
Unidos Podemos presenta hoy en el Congreso una proposición de ley para crear un impuesto a la banca.
Se adelanta así al PSOE y es que Pedro Sánchez ya anunció hace días su intención de crear ese impuesto, en su caso dedicado a garantizar las pensiones. Desde Podemos aspiran a recuperar parte de las ayudas públicas entregadas a las entidades financieras rescatadas durante la crisis. Pablo Iglesias lo avanzó el pasado sábado durante su intervención ante el Consejo Ciudadano Estatal de su partido.
Y San Martín de la Vega en Madrid va a tener uno de los centros de seguridad del GPS europeo, conocido como Galileo. La nuestra dará apoyo a la principal ubicada en Francia. La decisión se tomaba ayer en Bruselas. Íñigo de la Serna, ministro de Fomento.
Enormes ventajas de tipo estratégico, de desarrollo tecnológico, industrial, de gran valor añadido.
Son las 6:30 de la mañana, es viernes 19 de enero. Repasamos las principales noticias en titulares. Titulares que repasamos con Goyo Fernández. Hoy concentración para condenar el acoso a través de WhatsApp a una universitaria de Albacete.
Tendrá lugar en el campus, convocado por Comisiones Obreras. Ayer muestras de repulsa desde todos los ámbitos, también del presidente García Page. En Twitter afirmaba: ni es una broma, ni puede frivolizarse con algo que en absoluto lo es. La directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, destacaba la importancia de incluir a hombres y jóvenes en la lucha contra la violencia de género.
Pero también es preciso que los varones no permanezcan impasibles ante lo que sucede, que cuando estamos escuchando una conversación de estas características en las que se cosifica a las mujeres, estamos participando en un grupo de WhatsApp, haya hombres que sean capaces de frenar, que tengan esa valentía para decir que hasta ahí se ha llegado, que no se van a reír de los chistes machistas y que no van a consentir este tipo de comentarios.
El 70% de los jóvenes de entre 14 y 18 años consume alcohol.
Es la droga más consumida entre adolescentes y jóvenes y la que más daños personales, familiares y sociales causa. Según la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, cerca de medio millón de jóvenes se han emborrachado en el último mes. Su vicepresidente Ignacio Calderón cree necesaria una reforma legislativa.
Están en este momento la comisión estudiando la reforma de la ley, la propuesta de una ley que de alguna manera se adapte más a la realidad actual del fenómeno, es una realidad más exigente.
Los Reyes de España van a estar hoy en Portillo de Toledo.
Van a visitar las instalaciones de Home Sport, una de las firmas importantes en el tejido empresarial de la provincia, como lo es el proyecto del parque temático Pudifu, que ha recibido el apoyo del Banco Europeo de Inversiones. Alberto Barragán, jefe de la oficina de la entidad en España.
Sería un potencial generador de mucho empleo. Es una operación que está ya dentro del sistema del banco y está siendo evaluada. Esperamos que haya buenas noticias a futuro.
El presidente García Page anuncia 2.000 nuevas plazas en residencias de mayores.
Se construirán nuevas residencias en cada provincia y se pondrá en marcha un centro de atención temprana para niños menores de 3 años en Alcaraz. Compromiso de García Page durante su visita a la residencia de Villanos en Albacete.
Voy a comprometer hoy aquí, lo voy a llamar además compromisos de Villanos, para que quede claro y me lo pueda recordar la gente. Aquí hoy en Villanos adquiero el compromiso como presidente de poner antes del 2020 otras 2.000 plazas para personas mayores en funcionamiento en Castilla-La Mancha.
La Junta quiere llevar al Congreso el debate sobre el ATC.
El Partido Popular insiste en que es una instalación necesaria a pesar de la sentencia judicial que anula el POM de Villar de Cañas. Su portavoz en las Cortes, Francisco Núñez, dice que es una apuesta por el desarrollo industrial de la zona. El socialista Fausto Marín sospecha de otros intereses.
Es un proyecto interesante, es un proyecto necesario, es un proyecto que además, en la zona en la que se iba a ubicar, iba a mejorar la dinamización económica de la zona.
¿Por qué han invertido esos 100 millones y por qué sigue la empresa Enresa licitando contratos de seguridad del ATC?
Los partidos sin representación en las Cortes urgen a la reforma de la ley electoral.
Representantes de Izquierda Unida, Ciudadanos y el Partido Castellano, a los que se ha unido Podemos, han debatido sobre el modelo electoral en Castilla-La Mancha. Consideran que los ciudadanos no están suficientemente representados y es necesario abordar una reforma de la ley electoral.
que es necesario que se reforme el estatuto, que se reforme la ley electoral, para que esa pluralidad política que existe en Castilla-La Mancha no se quede en mano de dos.
García Page no puede pretender ahora escudarse en pretextos inaceptables para mantener aquello que en su momento calificaron como pucherazo electoral.
UGT presenta la campaña Lazo Marrón por las pensiones.
Ayer tenía lugar concentraciones de pensionistas frente a las sedes provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social para protestar precisamente por la precariedad de las pensiones, la más numerosa frente al Congreso de los Diputados.
Tenían que mirar más por los jubilados, que mantenemos a muchas familias.
Cada vez peor, pagas medicinas, pagas de todo, te bajan de todo para llevárselo ellos.
Creo que no se enfrentan al problema.
Y hoy finaliza la ronda de contactos del nuevo presidente del Parlamento.
Roger Torrent termina su ronda de contactos con Ciudadanos, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Ayer se encontró con Partido Socialista, Catalunya en Comú, Podem y Partido Popular. Todos rechazaron la investidura de Carles Puigdemont. Torrent, de momento, se mantiene con la prudencia.
Veremos quién es el candidato que suscita más consenso y una mayoría de su lado. Si este candidato es el presidente Puigdemont, evidentemente tendríamos que hablar de cómo quiere afrontar esta investidura.
Titulares del deporte, Alberto Corroto.
El Real Madrid vence 0-1 en Leganés con gol de Asensio en el 89 en el último partido de ida de cuartos de final de la Copa del Rey. La vuelta el próximo miércoles en el Bernabéu. La mala noticia para Zidane fue la lesión de Vallejo en la primera parte, lesión muscular. En el Barcelona, Gerard Piqué ha anunciado que renueva hasta 2022 con una cláusula de 500 millones. En Liga hoy tenemos el primer partido de la jornada a las 9, el Getafe Athletic. También juega Rafa Nadal a las 9 ante el Bosnio Sumur, la tercera ronda de Australia. Y nos apuntamos además baloncesto, Le Plata a las 8:30, Navarra La Roda, 9:45, Agustinos Albacete.
Este viernes, pendientes del tiempo que nos espera, Laura Izquierdo, buenos días.
Buenos días, tenemos los cielos algo más cubiertos en Albacete, nubes más compactas que en el resto de la región, pero nos espera que descarguen agua. Irán desapareciendo, dejando los cielos muy despejados, sol y temperaturas que hoy se mantienen. Llegarán como máximo a los 14-15 grados en general. Viento flojo de componente norte, se notará alguna racha un poco más moderada en el norte de Guadalajara a mediodía. Por lo demás, estabilidad que se mantiene durante todo el fin de semana.
6:36, seguimos en Castilla. Castilla-La Mancha hoy.
Castilla-La Mancha hoy. Almudena Morales.
Hola, soy Mayra Herrero y te espero de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde en Las Dos Miradas, aquí en Radio Castilla-La Mancha.
De lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, Las Dos Miradas. CMM Radio. Nos gustas tú.
Sí, 37. La Unión de Pequeños Agricultores pide al Gobierno Central que publique el Real Decreto para aplicar las últimas modificaciones de la PAC antes del 1 de febrero, fecha en la que se abre el plazo para solicitar las ayudas. Los últimos cambios que se han aprobado en Europa no son de gran calado, según la Organización Agraria, aunque sí hay algunas modificaciones que valoran positivamente. María Daline.
Entre esas modificaciones, la ampliación de las ayudas a los jóvenes agricultores del 25 al 50% o más medidas para reforzar el papel del agricultor en la cadena agroalimentaria. Cambios que valoran positivamente desde UPA, eso sí, piden al Ministerio de Agricultura que apruebe el Real Decreto para poder aplicarlas antes del 1 de febrero. Julián Morcillo, secretario general de la organización en Castilla-La Mancha.
Urgimos al Ministerio a que lo publique de forma rápida, puesto que después es necesaria la adaptación por parte de las comunidades autónomas y el 1 de febrero deberíamos estar ya en plena campaña de solicitud de la PAC. Por lo tanto, esperemos que antes del 1 de febrero pues tengamos ya la normativa publicada.
La organización va a iniciar una campaña para informar de todos los cambios que se han aprobado en Europa.
Y desde el 1 hasta el 28 de febrero se pueden presentar las solicitudes de plaza para el próximo curso escolar. Tendrán que solicitarla los que cumplen 3 años este 2018, los que soliciten plaza para el primer curso de educación primaria y secundaria cambiando de centro y todos los alumnos que soliciten un traslado. Ángel Felpeto, consejero de Educación.
Creo que es una normativa muy consensuada con la comunidad educativa. Precisamente se demostró pues a lo largo de todo el proceso de admisión para el curso pasado que así ha sido.
Lo adelantaba anoche el consejero en la gala benéfica que ha sido organizada por el Colegio Cristóbal Colón de Talavera de la Reina con el objetivo de recaudar fondos para la asociación Adelante, para dar visibilidad a la esclerosis lateral amiotrófica. Desde la experiencia hablaba el director general de Juventud y Deportes, Juan Ramón Amores.
La diana nos puede acertar a cualquiera que nos esté viendo a través de los medios de comunicación y por eso es importante que la conozcamos y que la combatamos. Es la única manera de vencerla.
Por cierto, que el consejero de Educación adelantaba que el Colegio Cristóbal Colón será uno de los galardonados en el acto institucional del Día de la Enseñanza, que se va a celebrar en Villarrobledo el próximo 9 de marzo. Y desde ayer ya se pueden adquirir los billetes del AVE que unen Cuenca con Castellón. Renfe ha lanzado una campaña promocional y se puede comprar billetes desde 20 euros. Tony Navarro.
Con motivo de la inauguración del tramo Madrid-Castellón, Renfe pone a disposición de los usuarios billetes a un precio de 25 euros por trayecto desde la capital y de 20 euros desde Cuenca con destino a Castellón de la Plana. De esta forma, Cuenca y Castellón quedan unidas ferroviariamente en poco más de 2 horas. Los usuarios encantados con la noticia.
Siempre que sea para viajar a la velocidad que lleva el AVE y en las condiciones que se viaja, me parece perfecto. Y los precios están muy asequibles.
Genial, no me planteo coger el coche teniendo la comodidad del tren. Facilitarte desplazarte de una provincia a otra que están tan lejana en tan corto espacio de tiempo. De hecho, yo voy y vuelvo en el día.
Desde el gobierno esperan que la nueva línea de tren sea utilizada por un gran número de usuarios y que permita impulsar el desarrollo económico de la región. Los billetes ya están a la venta y la puesta en marcha del servicio será el próximo martes 23 de enero.
Y queja por parte de los usuarios de los trenes de AVE y larga distancia de Guadalajara por la nueva forma para adquirir sus billetes. Marta Moreno.
Comprar un billete de AVE en la taquilla de la estación de Guadalajara-Lleves ya no es posible. Solo se puede conseguir a través de una máquina de autoventa. Y eso es un auténtico problema para los usuarios que no utilizan Internet y que prefieren resolver sus dudas a través de una persona física.
Tengo cierta dificultad porque Internet no le manejo bien.
Como yo ahora mismo voy a viajar y a ver si me entiendo con la máquina. Estoy de vacaciones aquí.
Luego, si se estropea la máquina y quieres hablar con alguien, por lo menos han dejado a alguna persona aquí para poder entender con él o algo.
Un contratiempo que se suma a una estación infrautilizada por diversos motivos. Vidal Gaitán es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lleves.
Han quitado la venta de billetes, han quitado trenes, los trenes tienen unos horarios que no llaman a que el usuario los use.
Por todas estas razones, los usuarios piensan que cada vez es más difícil acceder a este tipo de tren en una estación por la que pasan anualmente 80.000 viajeros.
El Ayuntamiento de Toledo va a acudir a la vía contencioso-administrativa para recurrir los 4 expedientes sancionadores de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativos al vertido de aguas residuales en el arroyo del Aserradero y la depuradora del polígono. Alicia San Segundo.
Una decisión que aprobaba la Junta de Gobierno local. El portavoz del Ejecutivo, José Pablo Sabrido, explicaba que las sanciones de la Confederación fueron impuestas en el año 2016 y recurridas por el consistorio. Al haber sido desestimadas, se recurre ahora por la vía contencioso-administrativo para que la última palabra la tenga el juez. Sabrido dice que este órgano encargado de velar por la integridad del río sigue sin explicar, por ejemplo, los episodios reiterados de espumas. Recurren, dice, porque cree que tienen razón.
Contra sendas resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo por las sanciones que nos impusieron en el 2016, como ustedes recordarán, ¿no? Son recursos que habíamos recurrido en reposición ante la Confederación Hidrográfica del Tajo y que han sido desestimados. Y entonces los llevamos a la vía de lo contencioso.
Los 4 expedientes sancionadores suman un total de 73.953 euros.
Y seguimos en Toledo. El Ayuntamiento ha abierto el puente que comunica la calle Reino Unido con la urbanización Tres Culturas, después de la firma de un convenio con la inmobiliaria Vista Hermosa, propietaria de ese terreno. De esta manera se da respuesta a una demanda vecinal que llevaban pidiendo desde hace años, una zona que permite el tránsito tránsito de peatones y bicicletas. La alcaldesa Milagros Torón señalaba que en las próximas semanas se va a proceder a la instalación de bolardos para prohibir el paso de vehículos.
Vamos a avanzar un paso más. Dentro de un tiempo, no sé si 15 días, una semana o un mes, vamos a abrir todo, toda esta puerta, pondremos los elementos necesarios para que no entren coches, porque sabemos que aunque pone un prohibido entrar coches, pero bueno, pues sobre todo nos importa mucho la seguridad, que pueda pasar algún coche, porque el puente, el camino no está preparado para ello.
La oposición en bloque en el Ayuntamiento de Guadalajara denuncia la inexistencia de políticas de juventud y el cierre parcial del único espacio para ellos, para los jóvenes. Denuncian en bloque que irá acompañada de una moción en el próximo pleno. Esther Bogones.
Ahora Guadalajara, PSOE y Ciudadanos reclamarán en el próximo pleno del Ayuntamiento de Guadalajara la apertura del centro joven con un horario fijo y habitual, con dotación de personal y sobre todo con actividades y un punto de información y formación en él, algo que aseguran no ocurre. A esto añaden la práctica inexistencia, dicen, de políticas de juventud y de un plan específico para el que se había comprometido su puesta en marcha este mes y del que ni siquiera se conoce que se haya elaborado. Los tres grupos políticos llevarán al próximo pleno del Ayuntamiento de Guadalajara una moción conjunta en la que reclamarán todo ello. Susana Martínez, concejala de Ahora Guadalajara.
Las políticas de juventud del Ayuntamiento de Guadalajara, del equipo de gobierno del Partido Popular, son inexistentes, ridículas, vergonzosas si lo comparamos con cualquier ayuntamiento de España, con municipios muchísimo más pequeños, municipios con menos población, con menos recursos, que tienen políticas de juventud que inciden en temas tan importantes como el empleo, la salud y la formación.
Y es que recalcan que esta falta de medidas afecta al 20% de la población de Guadalajara, a unos 16.000 jóvenes de entre 14 y 30 años.
En Cuenca, el ayuntamiento va a mejorar la señalización y los accesos del Cerro del Socorro, un espacio desde el que se puede contemplar una de las mejores panorámicas de la hoz del Huecar, cuyo entorno también será acondicionado. José Manuel Castellote.
Y lo hará tras una moción del Grupo Socialista aprobada por unanimidad en el último pleno municipal. María Jesús Gómez del Moral, portavoz socialista.
Hay que tirar de la ciudad y hay que tirar fundamentalmente del mayor atractivo que tiene la ciudad, que es el turístico, ¿no? El Cerro del Socorro es un sitio muy visitado, va mucha gente, aunque parezca que no, y la idea es, pues eso, que se señalice bien y fomentarlo, en definitiva.
Algunas de las obras requeridas, como la creación de apartaderos que faciliten el cruce de dos vehículos por la estrecha carretera o el arreglo de tramos de la senda peatonal, requerirán estudios técnicos. Otros, como la limpieza, la mejora de la señalización o la vigilancia para evitar el aparcamiento de autocaravanas, serán de más rápido cumplimiento. Pedro José García Hidalgo, concejal de Servicios a la Ciudadanía.
La policía, en su trabajo habitual, pues realiza y lo realiza en diferentes zonas. Y allí lo hace de vez en cuando, pero probablemente pues no lo hace con la intensidad que se necesita.
En febrero, el Grupo Socialista tiene previsto presentar otra moción relacionada con este paraje, en este caso para señalizar e interpretar las fortificaciones de la Guerra Civil que hay en el Cerro del Socorro.
Más de 50.000 artículos pirotécnicos ha incautado a la Guardia Civil en la provincia de Ciudad Real en una operación que se llevó a cabo durante las pasadas Navidades y que conllevó la apertura de 5 expedientes sancionadores. Manolo Ibarragán.
5 expedientes sancionadores han abierto por infracciones graves, ya que en algunos de los establecimientos registrados los agentes de la Guardia Civil encontraron petardos, tracas o bombetas que tenían irregularidades de fabricación, no se almacenaban correctamente o los establecimientos carecían de licencia para su venta. En total, la unidad de armas de la Guardia Civil de Ciudad Real retiró del mercado más de 50.000 artículos pirotécnicos. Alicia Trujillo es la portavoz de la Guardia Civil en Ciudad Real.
El objetivo fundamental, dar una mayor seguridad al consumidor final que adquiere estos artículos. Además, es de reseñar que durante estas actuaciones, que se han llevado a cabo en más de una veintena de establecimientos, se han intervenido unos 50.000 productos pirotécnicos.
La operación se llevó a cabo en la provincia de Ciudad Real durante la pasada campaña de Navidad. La Guardia Civil también alerta sobre la importancia de no manipular estos aparatos pirotécnicos, no guardarlos en los bolsillos ni dejarlos en manos de menores de 12 años y a partir de esa edad y hasta los 16, tan solo los que indiquen que son de categoría 1.
6:47, bajamos al kiosco. Repaso a la prensa hasta ahora con Goyo Fernández, que empezamos en las páginas de la región.
La Tribuna de Albacete en su portada nos ofrece estos titulares. La ocupación con K llega ya
a más de un centenar de viviendas en diversos barrios. También Compromiso Residencial, García Page, que inauguró un centro de atención temprana en Alcaraz y una residencia en Vianos, anunció 2.000 plazas más para mayores y también declaran ante la policía por amenazar a una joven. La tribuna de Ciudad Real, el reto de comercializar. Ciudad Real traslada a la Feria Internacional del Turismo su oferta con la mirada puesta en acercar sus propuestas en paquetes turísticos. Ganemos desbloquea las cuentas y se abre a negociar con Zamora el presupuesto. Y también las AMPAs entregan más de 400 firmas contra el botellón. La tribuna de Toledo, el ayuntamiento recurre a la justicia para anular 4 multas de la Confederación Hidrográfica del Tajo por vertidos. Un paquete que une dos barrios. Tras 20 años, un puente que une dos barrios. Tras 20 años cerrado, el Ayuntamiento y Vistahermosa abren para peatones y bicis el puente que conecta la calle Reino Unido con la urbanización Tres Culturas. Además, Page anuncia 2.000 nuevas plazas de residencias para mayores hasta 2020. Y Lanza Digital, Gobierno Regional, Diputación y Ayuntamientos promocionan juntos en Fitur el País del Quijote. Noticias a las que siguen otras relacionadas con la Feria del Turismo y varios municipios de la provincia.
Bueno, la actualidad en Cataluña pasa hoy a un segundo plano en la prensa nacional para dejar protagonismo a otras noticias de carácter nacional o internacional, Goyo.
En El País, Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil. Si se prohíbe ser candidato a Lula, sería un fraude. La batalla laboral de una científica, la química Cristina García, fue despedida tras denunciar a un centro público de investigación por trabajar 10 años en un puesto fijo con contratos temporales. Y Rajoy estudia cómo prevenir la investidura de Puigdemont. El Mundo, Macron anima a May a dar marcha atrás en el Brexit. También la ANC reclama más Mossos para hacer frente al Estado y la Fiscalía no pactará con el bigote si Crespo en el caso Gürtel. ABC, más de 361.000 menores se han emborrachado en el último mes. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y otras 40 entidades lanzan un plan de choque contra la epidemia del alcoholismo juvenil. Y La Razón, detectan movimientos en las cuentas belgas de Puigdemont. El Supremo no permitirá al expresidente ir a la investidura si regresa a España. El despliegue policial del 1O costó 87 millones y la tormenta del clima los tres últimos años han sido los más calurosos de la historia.
Miramos también la prensa económica.
5 días. El dueño de Gestam apuesta 20 millones por Telefónica. Francisco Riveras se convierte en el consejero con más acciones de la operadora. Su participación, casi un 0,05%, supera a la del presidente. Además, 720.000 pensionistas cobrarán más años de los que han cotizado. En expansión, estos titulares, IAG se enfrenta a Ferrovial por Heathrow. Cuestiona que la constructora pueda encargarse de las obras del aeropuerto. También Fomento reclama a la banca 420 millones por las radiales y los bonos de Popular, los más rentables de Europa.
Y lo último, la prensa deportiva.
AS, sobre el partido Leganés 0 Real Madrid 1, titula un golazo y nada más. El Leganés mereció mejor resultado. Zidane, buenas sensaciones por el resultado, ya jugaremos mejor. Además, Piqué renueva hasta 2022, quedará vinculado al Barça hasta los 35 años y su cláusula será de 500 millones de euros. Referencia también de marca al Leganés Madrid. Asensio acerca las semis con un gol en el 89, salva los muebles al plan B de Zidane en otro mal partido. Nueva lesión muscular de Vallejo y el Leganés mereció más. También Piqué renueva con cláusula anti-jeques, dice marca. Mundo Deportivo también destaca esta información en portada con el titular: Piqué 2022 prolonga su contrato con una cláusula de 500 millones de euros, mientras que Sport titula operación blindaje. El Barça ultima la renovación de toda su defensa. Piqué hasta 2022. El club anunció ayer su renovación que le vincula al Barça hasta los 35 años.
Son las 6:52. El Real Madrid encarrila la eliminatoria Copera. Alberto Corroto, buenos días.
Buenos días, y lo hace tras ganar 0-1 en Butarque al Leganés en un partido, otro más en el que el resultado engaña, y es que el Leganés mereció más, tuvo un palo incluso en la segunda parte para adelantarse, pero un centro de Teo, puntillazo a la escuadra de Asensio en el 89, dio a la victoria al Real Madrid, que deberá resolver la eliminatoria el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu si quiere estar en semifinales. La mala para Zidane es la lesión de Vallejo, rotura muscular que se hizo en la primera parte. En el Barcelona, ayer renovó Gerard Piqué hasta 2022, 4 temporadas y 34 años va a cumplir cuando termine el contrato, con un aumento de la cláusula de más hasta los 500 millones de euros. El próximo será Sergi Roberto. Y mientras, Andrés Iniesta, en su visita a un hospital, no quiso poner fecha a su regreso a los terrenos de juego, pero intuye que va a ser muy pronto.
Sí, bueno, no son, afortunadamente no son grandes cosas las que he podido tener, son igual pequeñas sobrecargas por circunstancias, pero bueno, trabajando para estar lo antes posible. No creo que sea muy, muy largo.
La jornada se abre a las 9 con el Getafe Athletic. En el Albacete se sigue preparando la salida de Kim Araujo y Adri Gómez. Mañana va a jugar ante el colista, ante el Córdoba, en el Arcángel, a las 6 de la tarde. Y el vestuario tiene claro que el campo todo va a igualar, a pesar de que es alcoholista el Córdoba, pero sí que les puede afectar la situación. Este Chus Herrero.
Al final tú sales a jugar, pita el árbitro y no te das cuenta de la clasificación, no te das cuenta de nada. Juegas el partido y no hay otra historia que 11 para 11. Y son jugadores tan buenos como nosotros o iguales, que cuando tú estás en una situación así, en un club importante como es el Córdoba, afecta a los jugadores y afecta a la situación de personal de los jugadores, está claro. Pero ya te digo que luego saltas al campo y un poco te abstraes de estas cosas y te centras en jugar y en competir y en hacer un buen partido.
En segunda B, todo para el domingo a las 5, el Guijuelo Toledo marcado por las bajas a día de hoy para Onésimo, Antón, Romagnoli, son duda también Jonander y Sergio García. La SAS sigue entrenando con el grupo, pero está lejos todavía del nivel físico ideal, según reconoce John Echaide, aunque eso sí, dice que en solamente dos entrenamientos que lleva, pues les ha bastado a todo el vestuario para ver la calidad que tiene.
Era un jugador grande y corpulento que jugaba muy bien de espaldas, pero luego tenía unos detalles técnicos que no se adecuaban a su estatura y que lo hacía muy bien, se movía muy bien, tenía unos desmarques muy buenos. Dos entrenamientos yo que he compartido con él ahora mismo y se le ven esos detalles. Sí que es verdad que lleva tiempo sin competir, sí que es verdad que lleva tiempo parado y eso se nota en el ritmo y en el estado de forma, pero es un jugador de una calidad alta y que cuando coja eso aporta muchas cosas.
En el Talavera, antes de recibir al Sanse, hay malestar por la decisión de competición de no quitar la amarilla a Villarejo. Será baja por sanción. Este es el recadito que lanza el central del Talavera al comité.
El club lo ha intentado de todos los medios con las imágenes que tenemos de la televisión. Yo realmente no lo toco, o sea que tenía la seguridad de que al ver las imágenes podían quitármela. Pero siempre se ha dicho que por lo menos en segunda B no hay nadie que le quiten una sanción. No sé si es que no la ven, no sé si es que... No, la verdad es que no tengo ni idea, pero cuando entiendo que cuando un equipo presenta un recurso es porque cree que lo puede ganar, si no, no se molestaría ni en hacerlo. El club ha trabajado todo lo que ha podido en esto y bueno, no ha podido ser, no ha habido suerte, a seguir trabajando.
Y fuera del fútbol, hoy tenemos Les Plata a las 8:30, Navarra La Roda, defiende el liderato el equipo castellano-manchego antes de la Copa de la próxima semana. A las 9:45, Agustinos León Albacete. En Australia, en un ratito, va a saltar a la pista Rafa Nadal en tercera ronda para medirse al bosnio Sumur. Ayer cayó un Muguruza que se queda sin número uno. Y también estamos pendientes del Rally Dakar porque solo faltan dos etapas y tenemos a Carlos Sainz líder, defiende 44 minutos sobre Peter Hansel.
Bueno, y hasta las 7 hoy con El Barrio, que esta noche tiene concierto en Madrid. Si quieren ir, tienen que darse prisa porque quedan pocas entradas.
A ver quién es el guapo que me ayuda a desvestir este cansado traje de la soledad. Si hay algún valiente que use mi remiendo. A ver cuántos maestros pueden describir cómo se siente el alma cuando alguien se va y llena de epidemia todo tu recuerdo. Cuando ya no sientas nada, falta la luz en tu mirada, cuando la voz que hay en tu interior se grita y calla, y cuando más te duele el alma. A ver quién es el guapo que me cambia a mí, claro día de sol por una madruga, día de verano por uno de invierno. A ver quién es el listo casi porque si cambia una bulería y una sole, le den el fin de fiesta y salga sonriendo.
Castilla-La Mancha hoy. CMM Radio.
Son las 7 de la mañana.